Es el tiempo de saludar a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia, hoy martes 21 de junio. Bueno, Daniel Buquet ya lo escucharon, sigue tomando el mate, no sé si...
¿Qué tal? Buen día para todos, era bueno. Lo que faltaba.
Ya completó ese mate, no lo compliqué yo con el saludo. Sigo, voy al otro lado de la mesa, Mercedes Santilla, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Y Ara Rodríguez, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Y Conrado Hughes, lo dejo saludado porque está llegando. El Poder Ejecutivo ultima los detalles para presentar un proyecto de ley que habilitaría la incorporación en el ordenamiento jurídico uruguayo de los plebiscitos consultivos. Esta iniciativa fue uno de los temas que se trataron ayer durante el Consejo de Ministros. El presidente reiteró la importancia que va a tener para la democracia en el país la incorporación de un mecanismo de consulta ciudadana, dijo, hablando en conferencia de prensa, quien fue vocero de la sesión del gabinete, el ministro interino de Industria, Edgardo Ortuño. Es una idea que hace días estaba dando vuelta, que ahora avanza un poco más en su oficialización, pero que no la tenemos en sus detalles. Daniel, ¿cómo ves esta novedad?
Bueno, sorprende un poco, nuevamente, además, para variar, el lanzamiento de una iniciativa en borrador. No es que sea un tema nuevo, porque el Frente Amplio ha hablado reiteradamente de la posibilidad de convocar a la ciudadanía en diversas formas, y este mecanismo de referéndum consultivo es un mecanismo que en Uruguay no existe, simple y sencillamente, que sí existe en otros países y forma parte de los mecanismos de democracia directa, que bueno, que en mayor o menor medida en el mundo occidental y de las democracias representativas se utilizan para complementar precisamente los mecanismos de decisión más convencionales, que son a través de los representantes electos. No es que existan en todos los países, pero en la gran mayoría de los países existen algunos mecanismos de democracia directa, y en algunos de esos países existen este tipo de referéndum consultivo, ¿no? Los otros mecanismos son los mecanismos vinculantes, los plebiscitos o referendos que existen en Uruguay con esas denominaciones que no coinciden con las que se utilizan en el resto del mundo.
Sí, acá en Uruguay tenemos plebiscitos de reforma constitucional y tenemos referéndum derogatorios,
claro,
¿no?
Contra leyes. Tiene que haber una ley para que se pueda disparar ese mecanismo. También existen otros mecanismos de democracia directa, como por ejemplo las iniciativas populares, que en Uruguay sí existen para leyes y existen para reformar la Constitución, y otro mecanismo de democracia directa...
Pero de nuevo, no son vinculantes, ¿no?
No, en Uruguay sí. En Uruguay todos los mecanismos de democracia directa que existen son vinculantes. Claro. Es decir, si se efectúa un referéndum contra una ley, se vota.
Ese caso, clarísimo.
Al resultado de esa votación... Y si se dispara una reforma constitucional, sea por la iniciativa popular o sea por cualquier otro de los mecanismos de reforma constitucional, el proceso culmina con un plebiscito que también es vinculante. Es decir, se está a lo que se resuelva en ese plebiscito, ¿no? Si sale aprobada, se reformó la Constitución. Si se rechazan, no se reformó la Constitución. No, lo que iba a decir es que hay un último mecanismo de democracia directa, que es lo que se llama referéndum revocatorio, que se ha... Este es menos común, pero se ha incorporado en algunos países. Es decir, se puede, a través de una votación popular, destituir a una autoridad electa, ¿no? Desde el presidente de la República, como en el caso de Venezuela, que está previsto por la Constitución bolivariana, hasta un alcalde, cualquier autoridad. Toda esta es la gran familia de los mecanismos de democracia directa. En algunos países existen unos, en otros países existen otros. En todos los casos varía las formas en las que el procedimiento se puede llevar adelante, y en todos los casos se entiende que son procedimientos complementarios de la democracia representativa. El problema es que también, inevitablemente, al usar cada uno de estos mecanismos, se produce una tensión con la democracia representativa, porque por algo se utilizan, y muchas veces lo que la gente puede decidir a través de un mecanismo directo puede no coincidir con lo que ya decidió o podría llegar a decidir un cuerpo representativo o el Poder Ejecutivo.
Bueno, Daniel daba este gran marco desde la ciencia política a propósito de mecanismos como este de consulta popular. Vamos a volver, en todo caso, a ese ángulo. Pero antes, ¿Y ahora cómo ves tú la idea que maneja el presidente?
Yo creo que todos los mecanismos de democracia directa que puedan ser incorporados son bienvenidos. Yo tengo un gran respeto por la democracia representativa, sin duda, porque tiene tal vez la característica principal de una mayor estabilidad o seguridad, considerando que habitualmente, más o menos, se puede saber cuál puede ser el resultado de una votación en un parlamento. Y que tiene, por supuesto, también como ventaja que los temas pueden ser analizados con mayor tranquilidad, profundidad, información, cosa que en la democracia directa no es tan fácil de lograr. Pero de todas maneras, creo que es una forma de profundizar la democracia, el darle también a la ciudadanía en general, al soberano, como le gusta decir a muchos, la posibilidad de tomar decisiones importantes para un país o para una sociedad. Lo que sí creo es que la creación de un mecanismo de estos tendría que tener como característica el que fuera vinculante.
Bueno, y ahí empiezan las complicaciones, ¿no?
Claro.
Para empezar, si es posible introducir este instrumento en el ordenamiento jurídico uruguayo sin reformar la Constitución.
Ahí está.
¿Cómo lo ves tú, Yara?
Sí, no me atrevo porque además no vimos el proyecto.
Claro, o sea, no sabemos cuál es el proyecto.
No sabemos cuál es el proyecto.
Una vez más estamos ante esas situaciones que se generan en este gobierno y que nos colocan en el brete de postergar o no la discusión del asunto, ¿no? ¿Cuándo se discute una idea que surge del Poder Ejecutivo? ¿Es este el momento? Hoy está hablando mucha gente, buena parte del elenco político en torno a ella, y sin embargo no tenemos el
Emiliano,
texto.
Sí. Emiliano, yo utilizaba hace unos días una metáfora referida a la música norteamericana, que decía, tengo a veces la sensación de que el presidente Mujica convoca los lunes a jam sessions, es decir, lo que hacen los jazzistas. Pero ahora voy a utilizar otro término en inglés que es muy conocido en las técnicas de gestión de recursos humanos, que es el brainstorming, que quiere decir la tormenta de ideas. A medida que pasa el tiempo, yo cada semana, y esto ya ahora ocurre todos los lunes, espero los resultados, digamos, de la información que viene de Casa de Gobierno para saber qué pasó en este brainstorming. Todas las semanas inventamos un tema nuevo en el cual, además, por supuesto, no se culmina. Es la combinación peor que de la que yo tenga recuerdo. Un equipo de gobierno, vamos a ir al caso de hoy, es importantísimo discutir el tema de democracia directa. En eso coincido con la escribana Yara Rodríguez. Yo soy muy fervoroso partidario de la democracia representativa, y por eso siempre me gusta hablar, tal vez sea mi deformación de admiración del modelo anglosajón, la idea de que yo tengo un representante, alguien que habla por mí. Ahora, lo elijo una vez cada 5 años, y si no me gusta lo que hizo en el último periodo, le pego una patada y elijo a otro. Entonces, eso tiene una extraordinaria lógica. Ahora, es verdad que la sociedad contemporánea tiene muchos mecanismos, y cada vez más, y de mejor calidad, para saber qué piensan los ciudadanos. Lo que no estoy seguro, y por eso creo que debiera haber un gran debate nacional, es que porque tenemos Twitter, que yo lo uso, o porque tenemos Facebook, o porque tenemos mensajes SMS, ahora tenemos que resolver todos los temas mandando SMS. No es así. No me parece sensato, no tenemos pruebas serias de que nos diga que esto es una buena solución. Por lo tanto, a mí me parece fantástico que discutamos la gran ley de nuevos instrumentos de democracia directa en el Uruguay. Pero eso tiene que ser objeto de un acuerdo multipartidario, de un gran debate nacional y luego de la elaboración de una ley de acuerdo. No el instrumento que dibuja el gobierno el lunes ayer porque el domingo Alvarito Jaume y unos muchachos le protestaron a Mujica, más las escribanas o los escribanos, le protestaron tus colegas porque les destruyó, me destruyó a mí también mis finanzas, el señor Olesker con el problema de la inclusión
un último comentario en esta ronda, Mercedes.
Yo creo que gobernar es decidir, ¿no? y para eso se eligen las autoridades, y yo lo decía hace unos días acá también, bueno, el presidente Mujica es el presidente de todos los uruguayos y tiene que tomar decisiones y tiene un equipo técnico, se supone, que está trabajando para eso. Entonces me preocupa justamente ese traspaso. Yo estoy de acuerdo con la democracia, ni hablar, pero ese traspaso de la responsabilidad de tomar una decisión tan importante como esta, cuando la gente, la mayoría de la gente, yo te diría que el 90% de los uruguayos no tiene idea de lo que es Aratirí, no tiene idea.
Estamos haciendo acá referencia a un tema directo.
Claro, ¿no? Un tema directo, es pero que ese era un poco...
Bueno, porque es que se ha mencionado que podría ser este el instrumento para consultar a la población a propósito de un proyecto como el de Aratirí.
Exactamente.
También se lo ha mencionado a propósito de la despenalización del aborto, y ayer el presidente llegó a manejar esta posibilidad de una consulta popular en torno a la reforma que piensa instrumentar en AFE, y que por lo visto todavía concita resistencias en el sindicato y en algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Socialista.
Exacto, que están
Pero yo creo que amerita dos discusiones, ¿no? Una es la herramienta en sí, que es como la estábamos tratando, por lo menos así opiné yo, y otra cosa es la circunstancia que se aplicaría a esa herramienta.
Claro, es que yo creo que se hizo todo un marco que me parece que está muy bien y que, bueno, que va a haber que discutirlo, pero acá estábamos hablando también sobre un hecho concreto que tiene que tomarse decisiones. Lo sentimos ayer a Puntigliano también hablando de que ellos no sabían que se estaba pensando en esta posibilidad. Coincido con Connie que, bueno, que nos da la actividad de los lunes en Casa de Gobierno, nos da tema de conversación los días martes, y que preocupa también notablemente que si estas cosas pasan con temas así, bueno, ¿qué puede ocurrirle al país frente a una adversidad muy importante cuando no se pueden tomar decisiones de temas concretos?
En este caso, el anuncio de Mujica, no tanto el tema de la democracia directa y los referendos consultivos, sino el anuncio hecho justamente en relación al proyecto minero, da cuenta de dos reacciones que parece que Mujica suele tener de forma recurrente. Una es sacarse de encima el problema, y eso va en la línea de lo que decía Marcelo. Esto lo decide, esto no es cuestión mía, lo dijo con la ley interpretativa de la caducidad al principio, cuando decía esto es problema de la fuerza política. Es decir, como que el presidente zafa de ser el que tiene que resolver el asunto. Entonces, esto lo tiene que resolver el pueblo. Y el otro aspecto es que Mujica suele tirarle un caramelo a los sectores que ofende en un discurso anterior. Y entonces, aunque en este caso no me queda del todo claro, pero justo a los ecologistas los había dejado muy mal, muy resentidos cuando se refirió a las dunas del Cabo Polonio. Entonces, como yo pienso que en general el movimiento ecologista, los ecologistas también son muy partidarios de la democracia directa y están bastante asociados, fue como decir, como congraciarse con aquellos con los que había quedado mal parado la otra vez. Esta vez aplicó los dos mecanismos. De todos modos, es obvio que si estamos hablando de algo tan importante como establecer nuevos instrumentos de democracia directa en Uruguay, habría que, por ejemplo, alejarlos de la coyuntura y de un uso.
Sí, exactamente, yo creo que no podemos
particular,
no podemos mancharlos con un tema coyuntural o concreto, sino que hay que discutirlo. Yo creo que vale la pena, por eso cuando la pregunta acá era, estamos discutiendo de algo, de un proyecto que no vimos y no se sabe cuándo se va a resolver. En este tema en particular, siempre que logremos mantenerlo alejado de la coyuntura, creo que vale la pena discutirlo porque es bueno avanzar en la democracia.
Sí, yo tengo una serie de preguntas porque en la información, por ejemplo, que se publicó el jueves en Búsqueda, uno de los informantes decía que lo que se buscaba era algo así como una encuesta perfecta, con margen de error cero, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a tener que pasar primero por el debate sobre si se puede introducir o no en la Constitución actual este instrumento, el de el referéndum consultivo. Suponiendo que se pueda, hay quienes sostienen que como no está prohibido se puede, después viene la otra discusión sobre si una consulta de estas características tendría voto obligatorio o no. Aparentemente, no tendría voto obligatorio, no podría ser de voto obligatorio.
Si no se modifica la Constitución. Sí,
entonces, si una consulta de este tipo no es de voto obligatorio, ¿su resultado es representativo de lo que piensa la ciudadanía con respecto, por ejemplo, al proyecto Aratirí? Quiero decir, ¿qué pasa si votan solamente los muy interesados en el tema y el resultado
bueno,
se
distorsiona. Emiliano, pero eso pasa
en todas
las democracias, no es obligatorio el voto. En la nuestra sí, estamos muy acostumbrados a eso.
Pero lo digo a propósito de esa idea que aparece, de ese concepto de una encuesta perfecta con margen de error cero. No sería una encuesta perfecta.
Saber pista de lo que está pensando la gente no puede ser.
Una consulta popular que no tenga voto obligatorio puede tener sesgos de todo tipo.
Tiene un sesgo muy particular. No es un tema de que nosotros no podamos anticipar el sesgo que tiene una consulta con voto voluntario. El sesgo que tiene es el mismo que tiene, por ejemplo, las autoridades del Frente Amplio, las constituidas a través de su propio estatuto, no la convención, que también es con voto voluntario, pero que es con voto mucho más masivo. Entonces, los sectores más movilizados, más activos, obviamente más interesados en política, son los que participan en estas instancias. Entonces, justamente, si nosotros tenemos al mismo tiempo un sistema de democracia representativa con voto obligatorio, resulta que el Parlamento representa a toda la población, salvo aquellos que votaron en blanco, que suelen ser porcentajes menores, pero representa a casi toda la población adulta, ¿no?, que son los habilitados para votar. Y luego tenemos un mecanismo de democracia directa, pero con voto voluntario, donde participa la mitad, el 60% de las personas. Resulta que ese referéndum consultivo puede opinar en contrario de lo que opina un parlamento representativo. Un parlamento electo por la voluntad del 90% de la población opina una cosa y una decisión tomada por el 60% opina otra. Allí es donde se pueden producir tensiones complicadas.
Si queda cuestionada la representatividad de un resultado en una de estas consultas, puede pasar. Entonces, ¿para qué se la hizo, no? Si después el presidente o el gobierno llega a la conclusión de que no, el resultado este es medio raro porque votó muy poca gente, votaron solo algunos, ¿para qué se la hace? ¿No sería mejor en ese caso contratar una gran encuesta, una encuesta con una muestra muy amplia que sí garantiza la representatividad y tiene seguramente un costo bastante menor que una consulta popular de voto en las urnas, etcétera?
Desde el punto de vista de las garantías democráticas, no es lo mismo una encuestadora que la Corte Electoral controlando una elección. Herramienta de la democracia, no.
Pero acá estamos hablando de un instrumento no vinculante.
Bueno,
las
justamente.
Encuestas ya se hacen. Y supuestamente los gobiernos lo hacen en función de las preferencias ciudadanas. Gobiernan para que la gente satisfaga sus preferencias. Todos los gobiernos hacen encuestas. Claro, es cierto, a veces hacen algo en contra de lo que prefiere la mayoría de las personas.
Por supuesto.
Pero si lo hace a sabiendas.
Claro, consciente. Porque
hicieron una encuesta. Es decir, en Uruguay capaz que esto no es tan así, pero en el mundo esto es así. Todos los gobiernos saben lo que piensa la gente sobre los distintos temas de la agenda. Muchas veces gobiernan en esa dirección y otras veces gobiernan en contra de esa dirección, tomando, ciertos riesgos, haciendo ciertas proyecciones, etcétera.
Haciendo ciertos acuerdos.
El problema es cuando le damos a esa opinión pública un estatus superior, pero que además ni siquiera tiene un efecto vinculante. Entonces, esto puede generar es un instrumento complicado, de doble filo fundamentalmente, porque puede servir para reafirmar una decisión difícil. Yo siempre me he preguntado, si la ley de caducidad no hubiera tenido un referéndum aprobatorio, ¿no?, que en aquel momento la ratificó, ¿qué hubiera pasado en el conflicto político uruguayo de los meses y años siguientes con la ciudadanía dividida, con los partidos enfrentados en un tema que es muy sensible? De alguna manera, ese pronunciamiento dijo, acá terminó esta discusión, por lo menos para aquel momento, por lo menos para una década, para 15 años, ¿no? Obviamente, después vimos que no se había terminado. Pero para mi gusto fue muy útil y podría serlo para otro tipo de decisiones difíciles. Ahora, siempre y cuando coincida la voluntad popular con la representativa. Porque precisamente cuando divergen es que se pueden crear estos problemas y es que pueden aparecer la instrumentalización de los mecanismos de democracia directa. Supongamos que en el país existe un bloqueo. Se citó el tema de la legalización del aborto. Hay una mayoría legislativa que piensa una cosa, pero resulta que el presidente de ese mismo partido político está en contra y podemos decir que hay un cierto bloqueo. Quizá un mecanismo de democracia directa pueda destrabar esta situación, porque hay un empate, porque hay un bloqueo. También puede ratificar, consolidar, fortalecer una decisión cuando la decisión es difícil y la aprobó una mayoría exigua, por ejemplo, del Parlamento. Ahora, ¿qué pasa cuando un presidente está enfrentado a su parlamento y se dedica, como este es una de las de los usos más frecuentes que han tenido los referendos consultivos, utiliza a la opinión pública a través de estos mecanismos que son movilizaciones populares, porque no es lo mismo que una encuesta, porque es activo, porque se hace ir a la gente en un día determinado a votar, y entonces el clima de conflicto político tiende a exacerbarse.
Pero también la información, Daniel, porque digo, no yo creo que creo que esa es la gran diferencia entre una encuesta y un mecanismo de consulta.
No necesariamente. Cuando los temas son bien claros, cuando la gente conoce los temas con mucho tiempo, cuando se han debatido. Yo creo que el caso, por ejemplo, de la legalización del aborto es un tema.
Porque es un tema que se ha discutido.
Pero hay una gran diferencia entre la democracia directa y la representativa, que tiene que ver con los procesos de decisión. La democracia representativa tiene un componente clave que la directa no puede tener, que es la negociación y la búsqueda de posiciones intermedias. La democracia directa es solo blanco-negro. Entonces, o bien llegamos al blanco y negro porque ya dimos un profundísimo debate y se fueron despejando las distintas opciones, matices, grises, hasta que llegamos a que esto es así o asá, y solo hay dos opciones, o las planteamos de entrada de una forma maniquea, y allí, en general, se desinforma más que lo que se informa.
Se dice,
aquellos son los malos, nosotros somos los buenos, los malos nos quieren dominar, los malos nos quieren ganar.
Está bien, pero esa es la patología de la democracia directa.
Pero ojo.
No podemos pensar que eso tiene que ser necesariamente, categoría implícita y que por lo tanto nos hace juzgar bueno o malo la consulta.
Me gustaría que enseguida continuáramos profundizando en este tema, pero por la vía de la charla con un experto, un politólogo uruguayo que ha investigado sobre democracia directa en el mundo.